En 6 AM, hoy por hoy, Juan Carlos Echeverry, a fondo.
7:28 AM, Iota. Iota, novena letra del alfabeto griego que da nombre a este huracán. Tuvimos el Eta, otra letra griega hace poco. Juan, bueno, a ustedes los exministros de Hacienda les gusta escapa. Esa es la letra que les gusta del griego. Porque cada decisión le meten a uno una capa. Bueno, ni para qué le digo. Juan Carlos, ¿qué tan frecuentes son los desastres como el del huracán Iota?
Pues lamentablemente, Gustavo, son muy frecuentes. Entre 1970 y 2011 se registraron, oiga la cifra, 28.000 eventos desastrosos. Y la mayor parte, el 60%, vienen desde 1990. Es que cada vez son más frecuentes, más caros y afectan a más colombianos. Hace 20 años, Planeación Nacional puso presente esta alta frecuencia de inundaciones. Las inundaciones y deslizamientos ocurrían cada 2 años y un terremoto más o menos cada 4 años. Recordemos los terremotos de Popayán en 1983 y de Armenia y del Eje Cafetero en el 99, el paso de un huracán por San Andrés y Providencia hace poco más de 10 años. Hubo inundaciones muy tristes como las de el del departamento de Atlántico con Dinamarca en La Niña hace en 2010, hace cosa de 10 años, y bueno, los deslizamientos de Armero en el 85 y de Mocoa en Putumayo en 2017, de manera que sí son muy frecuentes en nuestro país, Gustavo.
Pero usted, me imagino que le ha dado una miradita a cuánto pueden costar estas contingencias, digo, de desastres naturales en el país.
Pues es que este es un tema, como ha sido tan recurrente, hubo un estudio de planeación hace unos 20 años al respecto y otro del Banco Mundial recientemente. De hecho, el ministro Carrasquilla el año pasado dijo que en las últimas 4 décadas habían costado, oiga la cifra, 7.100 millones de dólares. Eso es casi como, claro, todos sumados, casi como 5.2% del PIB. Eso querría decir que al año, Gustavo, cuestan cerca de 180 millones de dólares. Imagínese el costo que tiene esto.
¿Cuánto?
180 millones de dólares.
Bueno, ¿y qué fondo fiscal hay en Colombia para cubrir esas contingencias?
Pues esto en pesos son como unos 700 mil millones de pesos al año. Y tanto el Ministerio de Hacienda en el presupuesto nacional, o sobre todo en las contingencias de lo que se llama el marco fiscal de mediano plazo, que es una ley, pues un estudio que presenta Hacienda cada año en el Congreso por ley, y ciudades grandes, Bogotá, Cali, Medellín, tienen fondos para desastres. Recuerden que hace en el gobierno pasado se creó el Fondo de Adaptación para el Cambio Climático y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, de manera que, digamos, la normativa y las entidades existen y tienen plata, pero pues eso no quiere decir que cada desastre de estos, dado que es un fondo de contingencia, al Ministerio de Hacienda, por ejemplo, ahora le toca salir al ministro, salir y dotar a ese fondo de la plata que cueste este desastre, porque pues hay que ir a ayudarle a la gente de Providencia, a la gente de San Andrés, a la gente de la Costa Caribe. No se puede quedar desamparada, y eso no es culpa de ellos, y eso, en últimas, es una forma en que todos los colombianos ponemos el hombro y asumimos ese costo y decimos, vea, aquí está el dinero. Y de ahí lo importante es que se ejecute, que les llegue rápido y que como decía la persona que se acaba de entrevistar, pues que la plata llegue porque se necesita, Gustavo.
Mire, hay contingencias que son, se pueden superar, por ejemplo, como la de la pandemia, y una forma de superarla es la vacuna, y cada vez que hacen anuncios de vacunas hay movimiento económico. Espinosa, usted tiene la reacción de las bolsas a la noticia de la efectividad de la vacuna de Pfizer.
Sí, Gustavo, en general pasó lo mismo que ocurrió la semana pasada en las primeras jornadas de cambio después de que se conoció la noticia de la vacuna de Pfizer, ahora con la de Moderna. S&P 500, el promedio industrial del Dow Jones, los dos registraron récords luego de la noticia de esta otra vacuna prometedora contra el coronavirus. El Dow recuperó los niveles que alcanzó en febrero antes de que los bloqueos enviaran los mercados a una caída libre. Y en las últimas horas, Gustavo, el euro subió frente al dólar, ayudado por el optimismo sobre esta noticia de la segunda vacuna, y el yuan chino alcanzó su nivel más alto frente a la moneda de los Estados Unidos desde junio del 2018. Todos esos movimientos de mercado y obviamente la cotización de las dos farmacéuticas, que se han incrementado alrededor de un 10%.
Juan Carlos, da pena decirlo, pero es la realidad. Las vacunas también son un negocio y mueven cifras.
Y mueven cifras, por ejemplo, el petróleo. Fíjense que ayer Ecopetrol ganó, oiga la cifra, aquí se la tengo, espérese. Ganó 6%, 6.19% la acción de Ecopetrol ayer, pero las demás petroleras también. Fíjese, una acción muy curiosa que sufrió ayer fue la de Zoom, porque claro, cuando aparece la vacuna, la expectativa es de que pronto aparezca la vacuna, mucha gente piensa, ah, bueno, si vamos a volver a trabajar, entonces menos Zoom, menos, y entonces la acción de Zoom cayó, no cayó tremendamente, pero sí cayó 1.1%. Pero sí, esto es un negocio no solo para las farmacéuticas, sino para mucha más gente. Ayer subieron, pues como dijo Jorge, el S&P, el Standard Poor's 500 subió 1.16, de manera que fue buena noticia para casi todo el mundo.
Oiga, Juan Carlos, hablamos del dólar pandemia, por así decirlo, dólar cuarentena, que estuvo entre los 3.800, 3.900. Ahora este dólar pospandemia, dólar vacuna, un cálculo, si uno tuviera 2 milloncitos de pesos y quisiera hacer algo con eso, ¿usted qué aconsejaría?
Pues en este momento es mejor quedarse en pesos, ¿no? Porque el dólar, si a eso vamos, el dólar se había estabilizado como se ha estabilizado desde mayo entre 3.600 y 3.800. Cuando llegó el virus, fíjese, el dólar estaba como en 3.200. Llegó el virus y en marzo llegó a 4.100, o sea, se subió casi 1.000 pesos en cosa de 2 meses. Después se estabilizó como entre 3.600 y 3.800. Ayer llegó a 3.637. Si hay vacunas y las vacunas llegan y nos llegan a todos, digamos, pues el dólar debiera bajar si hay justicia en este mundo y la ley de la gravedad funciona. Acuérdese, mi querido Hernando, que la ley de la gravedad en economía muchas veces no funciona, ¿no? Las cosas dejan caer y suben. Pero en principio, si hay justicia en este mundo, es mejor quedarse en pesos, porque el dólar, el peso se revalorizaría, el dólar se volvería más barato. Entonces no es un momento de pasarse a dólares.